Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy hace un año que Javier Aguirre se hizo cargo del Real Club Deportivo Español. Creo que es una fecha importante para el club, porque en aquellos momentos el equipo estaba en una situación difícil, teníamos 9 puntos y la era Pochettino pues hacía tiempo ya que había empezado a perder lo que era la línea de su criador, Mauricio Pochettino. Ya saben ustedes que durante muchísimo tiempo, bueno, muchísimo tiempo no, siempre, he sido un defensor de Mauricio. Creo que es un gran entrenador y lo está demostrando en el Southampton, también lo demostró en el Real Club Deportivo Español, pero el verano de la temporada pasada fue un verano muy difícil por muchos motivos, porque creo que hubo un cierto desgobierno en el club cuando en aquel momento estaba Ramón Condal como presidente. No por el propio Ramón Condal en sí, quiero que quede claro que no es una crítica ahora a Ramón Condal en aquel momento, pero creo que no se actuó por parte del club de una manera, yo diría, con energía, cuando empezaron a surgir muchos rumores sobre, bueno, la gente estaba como muy decepcionada también por lo que había pasado, el tema del Mirandés, nuestra eliminación de la Copa del Rey. En aquel momento volvió a salir Pochettino, había un cierto silencio en el club, y bueno, pues Mauricio, cuando se rumoreó que tenía ofertas para irse, por ejemplo, a la Sampdoria, que lo dijo en la rueda de prensa, que le daba las llaves de Génova casi, pues hizo una rueda de prensa y arengó a la afición del Español para que no dejara solo al equipo y al club. En aquel momento, la sensación que tuvimos todos, y yo se la trasladé al entrenador allí en Perelada, era que se había equivocado. Que a mí me parecía perfecto que él fuera entrenador del Español, pero no más allá de ser entrenador del Español, porque ya a partir de ahí, con Ramón Planes como director deportivo, bueno, pues ellos gestionaban todo de la manera que ellos pensaban que era la mejor para el club. No voy a hacer lecturas dobles o triples, como han hecho muchos, que habían intereses económicos en que este jugador estuviera, que este jugara, que este no jugara, porque, miren, estas cosas, si no las puede demostrar, lo mejor es callar. Y las cosas hay que demostrarlas. Y por lo tanto, lo que aquí se dice en este programa es demostrable. Y no me voy a meter en ningún berenjenal cuando no lo puedo demostrar con documentos o con alguna entrevista. Por lo tanto, creo que Mauricio se tenía que haber ido el verano de hace 2 años, no este verano, el anterior, por supuesto, y no lo hizo. No lo hizo por amor al club, porque consideraba o creía aún que su proyecto estaba vivo, y su proyecto muere en ese momento. Luego en Perelada pues ya se vio que, bueno, no sé, que había como un aire extraño en lo que estaba pasando, y así empezó la temporada, fatal, fatal. Él fue muy obsesivo con su propuesta, con su proyecto. El equipo jugaba de una manera que era difícil de jugar, entre otras cosas porque no había futbolistas que pudieran ejercer lo que él quería. Y bueno, además se creó pues como una pequeña, por no decir una gran, política de terror en el entorno de los jugadores, del club. Todo lo dirigía él, todo lo movía él, y bueno, al final pues todo eso se le echó encima, fue como un efecto boomerang. Y Pochettino, de tenerlo todo controlado, pasó a que se descontrolara todo. Él pensaba que lo tenía controlado, pero no fue así. Al margen de todo esto, pues imagínense ustedes, las famosas elecciones de noviembre del año pasado, bueno, pues todo un auténtico quilombo que desencadenó con el equipo en una situación difícil, últimos en la tabla, después de 13 partidos, 9 puntos, en cambio de presidencia, con la llegada de Joan Collet, la famosa junta de accionistas, donde dimos un ejemplo penoso para la sociedad catalana y para el resto de clubes de primera división. El socio del Español dividido, poca ilusión, muy poca alegría. Esto fue lo que pasó. Y el día 28 de noviembre se hace cargo del equipo Javier Aguirre. Saben que en el programa se planteó, después de la marcha de Mauricio, pocos días, pues tampoco fue tanto, el 25 es destituido. Se hace cargo del equipo, recuerden, Raúl Longhi, que dirige el partido de Copa del Rey frente al Sevilla. Bueno, más que dirigir, hizo una lista de convocados, puso a jugar a los que él consideró oportuno y el equipo volvió a perder. Dio una imagen patética ese día ante el Sevilla y estaba claro que Longhi era pues un paso intermedio entre Pochettino y la persona que iba a venir. Había dos alternativas, que eran Marcelino, el actual técnico del Villarreal, y la otra alternativa era Javier Aguirre. El presidente Joan Collet se reúne con los dos, consulta también con Iñaki Pérez de Arrilucea, que es el consejero del área deportiva, con Óscar Perarnau, que fue nombrado en aquel momento también director deportivo del Español. Y creo yo, la sensación que yo tengo es que a la larga posiblemente les hubiera gustado más Marcelino, a la larga. Pero para la necesidad que tenía el club, y eso se comentó en el programa y lo dije yo también en primera persona en ese sentido, que a mí me gustaba Aguirre como alternativa para salvar al equipo, como persona que por su discurso, por su forma de ser, porque yo no dudo y nunca lo he podido, es que no puedo dudarlo, que Aguirre es un gran entrenador. Otra cosa es la manera que gestiona un vestuario. Pero en aquel momento él se apoyó en 15, 16 jugadores y el equipo salió de una situación muy, muy difícil. Posiblemente Marcelino, ¿cómo lo hubiera hecho? No lo sé. Se apuntó que Marcelino no vino porque pidió un jugador por línea, mientras que Aguirre no pidió nada. Se conformó con lo que tenía. Y además se fichó un jugador solo en el mercado de invierno, que fue Petrov, una petición suya además, casi salió. Y se fueron Ruiz Fonte, se fue también Ernesto Galán. Es decir, jugadores que ya, bueno, pues tenían un papel bastante pequeñito desde que llegó Aguirre. Es decir, estamos hablando de que hasta la llegada de Aguirre, pues Ruiz Fonte jugó partidos, Galán... no sé si fue convocado en algún partido, no tengo ni la más remota idea. Creo que jugó el partido de ida de la Copa del Rey ahí en Sevilla y el primero o el segundo gol del Sevilla él es responsabilidad de Ernesto Galán, pero bueno, es igual. Tampoco ahora vamos a volver con el tema de Galán. Bueno, pues el 28 de noviembre del año 2012, Aguirre se hace cargo del equipo con lo que tenía, con 9 puntos en 13 jornadas y viajando a Granada. Aguirre nos salvó. Y eso nadie, ni yo que soy, o dicen, el enemigo número uno de Javier Aguirre, lo puede dudar. Porque es la realidad. Aguirre supo gestionar en ese momento lo que tenía, le supo dar ese punto de libertad y ese punto además de orden, porque la libertad y el orden nunca, por mucho que alguno piense, no deben por qué estar reñidos, y nos salvamos. Hicimos una segunda vuelta enorme hasta el día del Getafe. El día del Getafe ganamos, y ahí ya pusimos la salvación de una manera casi matemática, y el equipo se vino abajo. Se vino abajo por muchos motivos, y esos motivos los oyentes más o menos lo conocen. Es decir, durante los dos meses que duró, mes y pico que duró la liga después del partido frente al Getafe, que quedaban 6 encuentros, siempre habíamos mantenido que no entendíamos el por qué el entrenador pues daba o lanzaba al aire la famosa pregunta de le preguntaré a los jugadores qué quieren hacer a partir de ahora. Bueno, pues eso a mí me generó muchísimas dudas en el entrenador. Llega Perelada, llega Garós. Ahí en Garós, bueno, pues intento ver las cosas de otra manera, reconocer que el equipo estaba muy, muy cansado tanto anímicamente como físicamente, y entender un poquito lo que pasó en los últimos 6 partidos. Empieza la liga y no voy a seguirles contando más de este tema porque ya lo saben. Pero en este aniversario, en este primer año de Aguirre, yo creo que hay más claros que oscuros. Eso de verdad que no lo puedo negar. Y está la realidad. Yo tengo que agradecer al entrenador y a los jugadores, pero sobre todo también al entrenador, lo que hizo el año pasado. Felicitarle, porque es que no se puede obviar la realidad de lo que vivimos la temporada pasada. Pero lo de este año para mí es muy distinto. No me siento, digamos, o no confío, pero mientras sea de momento entrenador del Español, y espero que acabe la temporada, pues, bueno, pues, si hay que criticarle, se le critica, si hay que valorar las cosas buenas que hace, pues también. Veremos qué hace el sábado. Siempre se dice, no, es que los que ganan y pierden son los jugadores. Hay una parte de razón, pero hay otra parte también que dice que un entrenador te puede hacer perder un partido, y en un momento determinado un entrenador te puede hacer ganar un partido con un cambio táctico, un cambio de jugador, con detalles. Ahora estamos en una posición normal, novenos, a 2 puntos de Europa y a 6 del descenso, que no tiene nada que ver, nada que ver como estábamos el año pasado. Es decir, por mucho que yo intente decir, bueno, pues, ¿qué cosas negativas hay? No puedo ver en ese sentido esas cosas negativas, pero quiero algo más. Busco un poquito más de ambición en todo lo que tenemos. Ya sé que algún oyente pensará, pero si no tenemos equipo, no tenemos nada. Bueno, para mí sí. Para mí creo que tenemos mejor equipo que el año pasado, y que si las cosas se hubieran hecho bien desde el día del Villarreal, posiblemente tendríamos ahora a lo mejor 4 o 5 puntos más, que son puntos que nos dejarían en estos momentos en Europa. Pero las cosas están como están. El sábado jugamos frente a una Real Sociedad que viene anímicamente muy tocada, después de que ayer el Shakhtar Donetsk le diera un baño, un 4-0, que está fuera de Europa, no solo de la Champions, sino también de la Europa League, y que ahora le queda solo la Liga, pero que a esta hora de la tarde aún no ha llegado a San Sebastián. Cuando llegue, pues irá a entrenar mañana por la tarde, o le descansarán, irán a entrenar, habrá lista de convocados, y yo no sé cuál es el equipo que va a presentar la Real. Tampoco sé el que vamos a presentar nosotros, que es el que también me preocupa. Lo hemos hablado en las tertulias. Bueno, ahora comentaré un tema de las tertulias que a mí me parece sangrante. Jugará Córdoba, volverá Stuani de titular, volverá Pizzi, volverá Simao. Víctor será el doble pivote con David. Por cierto, que en una entrevista en el diario AS, Víctor Sánchez dice que claro, los jugadores no entienden muchas veces por qué pasan de la grada a ser titulares o ser titulares a la grada. Y claro que hay que respetar, por supuesto, a tu compañero, y eso está claro. Yo no creo que, porque nunca se ha dicho en este programa, por lo menos por mi parte, ni en ningún Twitter, ni Facebook, ni historias extrañas, yo he puesto que la plantilla está dividida. Yo nunca he llegado a decir eso, nunca. Lo que sí que he dicho es que es posible que haya jugadores que no entiendan, como lo ha dicho el propio Víctor Sánchez. La otra cosa es que luego deban respetar por tu compañero, por sus compañeros, que él haga un partido impresionante y pase de ser titular a la grada. Le pasó a Thiebi, le ha pasado a Abraham, le ha pasado a Alex Fernández, le ha pasado a Mationi, le ha pasado a Sidney, a muchos jugadores ha pasado todo esto. Que fueran decisiones del entrenador, decisiones que no fuera para darle descanso, que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y tú puedes cabrearte con el entrenador y decir, oye, es que no lo entiendo lo que estás haciendo. Pero de ahí a enfadarse con tu compañero, no, porque no creo que tu compañero tenga ninguna cosa. Que, bueno, ninguna cosa que ver, ninguna culpa en todo este tema. No voy más allá de todo esto. Y no quiero que la gente, pues, se haga historias mentales de cosas que ni se han dicho, ni pienso, porque es que no lo pienso. Repito que es posible que muchos jugadores estén cabreados con el entrenador por el contentar Pero de ahí a decir que el vestuario está dividido, eso es mentira. Eso es una falacia. Pero una falacia absoluta. Y ya cansa todo el tema. Y cansa de verdad. Así que felicidades de verdad, y lo digo con el corazón, a Javier Aguirre por este aniversario, por este primer aniversario aquí como técnico del Español, porque yo me alegro por lo que ha hecho. No estoy contento con lo que está haciendo. Independientemente de dónde estamos en la clasificación, que para algunos ya es como si estuviéramos en Champions, y estamos contentísimos, porque con las toyas que tenemos de jugadores, ¿qué estamos haciendo ahí, verdad? No, hombre, no. Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Creo que el año pasado el equipo era inferior al actual. Hablo de la plantilla. Que Pochettino no supo llevar ese vestuario y un planteamiento de juego distinto al que él tenía en la cabeza, porque con esa plantilla no se podía jugar. Aguirre hizo las cosas muy lógicas y muy bien hasta el día del Getafe. Pero el día del Getafe, él comete un error, que es decir públicamente, que no creo que lo diga nunca más, le preguntaré a los jugadores qué quieren hacer ahora. Porque los jugadores, por mucho que quisieran, no fueron tampoco capaces de hacer nada, porque estaban muertos, lo he dicho antes. Entonces es mucho más fácil decir la verdad. Aunque le duela a la gente. Hemos llegado hasta aquí. Vamos a hacer lo que podamos. Pero reconocemos que no podemos mucho más. Porque el nivel de exigencia que tuvo el equipo desde el día que llega Aguirre hasta el día del Getafe incluido, es muy fuerte. Pero conseguimos el objetivo, que era salvar la categoría. El siguiente objetivo se hubiera conseguido si la cosa hubiera ido normal. Es decir, que llegamos a falta de 6 jornadas con un pequeño límite de gasolina antes de la reserva. Pero nosotros es que no llegamos con la reserva. Llegamos ya que como dura un partido más la liga, alguno desfallece. Por eso quiero felicitar a Aguirre por lo del año pasado. Y a los jugadores también. Aunque faltó, creo que, un poco de sinceridad en el tramo final. Y no creo que sea malo decir la verdad. Porque luego la gente se siente engañada. Claro, luego oyes, es que nos han prometido, nos han dicho que lucharían, y luego, claro, ves en el campo y dices que no pueden más, es que no pueden más. Pero este año el equipo creo que está capacitado para quedar como mínimo entre los 10 primeros, y lo digo aquí, porque el nivel de la liga es tan bajo, en general, excepto los 3 primeros, que el resto podemos aspirar. Simplemente hay que hacer las cosas lógicas, ponerle la actitud suficiente como le pusimos en los primeros partidos de liga, o el día del Atlético de Madrid, o el día de los otros, porque la única derrota del Atlético de Madrid en no sé en cuántos partidos ha sido la de Cornellá. Y eso denota que este equipo no es un equipo cualquiera, es un buen equipo y que puede hacer muchas cosas. Claro, si al equipo le transmitimos inputs de que son muy malos, de que el objetivo es mantener la categoría, al final los jugadores se lo creen. Y el input, o la parte que yo quiero llevar hacia la plantilla, es que son una buena plantilla, que ojalá muchos equipos, o pienso yo, están pensando, pues claro, si somos 15... y aquí somos más. O sea, aquí hay variación para hacer cambios, pero cambios normales, no revoluciones constantemente, y no mantener a jugadores que no están bien y hacerlos jugar, y jugadores que han estado bien enviarlos a la grada para contentar a otros. No, eso es lo que a mí no me ha gustado y me sigue sin gustar. Lo vendamos por donde lo vendamos, pero es la realidad. Vamos a ser honestos en este sentido. Los jugadores no te van a... Totievi, que le han sancionado, le han metido una multa, veremos si va convocado. Pero él, bueno, pues ha sido un poco... ha pagado pues los pecados de juventud, ha sido el rebelde, que se ha quejado de una situación que se ve, que se nota, y que pues gente que con veteranía pues no te va a decir nada, pues lo va a asumir porque piensan en el colectivo, pero Tibies no ha pensado en el colectivo y el daño que podía hacer. Esta es la realidad. Y es lo único que se le puede achacar al jugador. Y yo le achaco a Tibies simplemente esto, que no ha pensado en el colectivo. Sin valorar otras circunstancias, otras cosas que yo no sé si existen. Si a él le han engañado que iba a jugar más, que se ha sentido maltratado por el entrenador, no lo sé. No lo sé, porque él tampoco ha hecho una rueda de prensa. Y por supuesto, si yo hablara con él y me dijera algo a nivel personal, yo no sería tan cafre de decirlo aquí públicamente. Porque sería una falta de respeto y una falta de personalidad decir una conversación privada con un jugador. Eso está claro. Pero bueno, yo solo espero y deseo. Mañana hay lista de convocados, habrá rueda de prensa del entrenador y el sábado a partir de las 10 jugamos frente a la Real Sociedad. Vamos a ver qué pasa. Luego les hablo del tema de la movilidad, porque hay buenas noticias para los que quieran aparcar el sábado allí cerca del estadio. También habrá una encuesta para los socios del Español, simpatizantes que vayan al estadio. Pero de todo esto más la recogida de alimentos hablaremos con Xavi Jiménez dentro de unos 40 minutos más o menos, porque antes quiero hablarles de una cosa. Miren, a mí me duele muchísimo el tener que hablar de otra emisora. Me duele muchísimo porque miren, yo con lo único que me quejo, siempre lo he dicho, es con TV3. Porque es un medio público que pagamos todos y que al Español nos tienen olvidados. Miren, ayer, escuchando la retransmisión la parte final de la retransmisión de la Copa del Rey del 2000, es como si no hubiera pasado el tiempo. Estaba Iñaki haciendo los comentarios del partido, también en aquel momento pasa por el estadio José María Gallar. Se pone en la cabina con nosotros y empiezan a hablar los dos, y un fragmento lo sacamos, pero sacamos un fragmento de lo que fue el tema de la final, el tema deportivo, y hablando del futuro del Español, etcétera, etcétera. Bueno, pues minutos antes hablan de la poca delicadeza de TV3 en aquel momento, que recuerden que no dieron ningún especial ni hicieron nada, y muchos oyentes que pasábamos llamadas también en el año 2000, que aquí nadie inventa nada, se estaban quejando de lo mismo, que había la celebración del equipo en Mestalla, había gente en Canaletas, había gente también en las Fuentes de Montjuïc, y no hubo ni una sola imagen, ni un programa especial de que el Español consiguió ganar la Copa del Rey. Bueno, estamos 13 años después y estamos en la misma situación. Yo no sé, ahora porque tienen un canal más, a lo mejor lo hacen. Pero bueno, yo sí que puedo criticarlos a ellos, porque yo les pago, como les pagamos todos, porque los presupuestos de Catalunya Radio y de TV3, de todo lo que es la Corporación Catalana de Audiovisual, lo pagamos todos, todos. Por tanto, ellos deben admitir que hay un sector, que somos del Español, y que nos molesta mucho el trato que nos dan, y ya está. Pero bueno, pero con el resto no me gusta meterme ni decir nada, porque cada uno hace lo que quiere. Pero cuando esto afecta a lo que está haciendo uno, a mí me molesta mucho. Y me duele. Y me duele porque algunos se creen que son los nuevos Marconis de la radio. Que ellos han inventado la radio. Miren, hoy leo en un Twitter de Pericos Online. Lo siento, pero no es que les tenga ninguna manía, pero cuando dicen cosas que parece que inventen la vida y que en el fondo critican a todos, pues me duele. Porque reza un titular algo así como: ¿estás cansado de escuchar a los mismos tertulianos que hablan del Español? Si quieres participar en las tertulias de ellos, tal, apúntate. A ver, si tú quieres promocionar tu programa, no metas a los demás, di simplemente: si quieres participar en las tertulias de Pericos Online, pues apúntate, tienes un mail, dirígete a nosotros y ya está. No metas que si estás cansado de escuchar las mismas voces, porque entonces os tendríais que mirar el ombligo, porque vosotros siempre sois los mismos. Pon, ¿estáis cansado de escuchar las mismas voces en esta emisora de radio? Y ponlo, y ya está. Porque además no inventáis nada. Hace 3 años, la gente, los oyentes, simpatizantes, podían venir cada jueves a la tertulia que hacían ellos. Eran 3 o 4 oyentes que no repetían. Durante el primer año repetían a los 2 meses más o menos. A los 2 meses. Y al segundo año empezó a bajar. Porque se cambió de hora también. Y porque la gente se cansa. Y porque no todo el mundo participa en las tertulias. Entonces, esto no lo ha inventado nadie. No es una novedad. Aquí se ha hecho durante 2 años. Y se quitó. Porque al final la gente acaba repitiendo. Y porque la gente acaba cansándose de enviar mails, que si no sé qué. Es así. Y lo cambiamos el año pasado por la tertulia de los senadores. Unos senadores o unos tertulianos que también van a otra emisora de radio. Y que a mí no me molesta lo más mínimo. Que son los de la Peña Escullera, que vayan donde les dé la gana. Mientras los de la RKB, que es donde van ahora, no digan que ellos han inventado, han dejado de inventar o que ellos... No, no. Aquí nadie inventa nada. Uno tiene una idea, la hace, pero no se pone ninguna medalla diciendo no, no, es que nosotros lo hemos inventado, somos los que han tenido esta brillantísima idea. No, no, miren. Repito, lo de hacer tertuliano a los oyentes, no digo que sea más viejo que Marconi, pero aquí se hizo hace 4 años. Empezó hace 4 años. Los 2 primeros bien. Bueno, el último ya empezó a fallar. Y el año pasado lo quitamos. Es decir, que este es el 4º año desde que empezó en aquel momento. Entonces, si tú quieres fomentar algo, no tienes que desacreditar a nadie. ¡Qué manía con hacerlo! La misma, es que me duele, porque ¿qué significa? Que la gente que viene a este programa o a otros programas ya están desfasados, ya se les ha pasado el arroz a todos, o se nos ha pasado el arroz a todos. Por favor, miraros vosotros el ombligo, repito, que siempre vais los mismos. Un poco de respeto hacia los demás. Yo creo que para respetar a los demás os tenéis que respetar vosotros mismos. No sé si hay este respeto, pero por lo menos a mí me respetáis. Cuando hablo de mí, hablo del programa. ¿Qué es eso de estáis cansados ya y vamos a inventar ahora otro? Venga, por favor. De verdad. Hacer lo que os dé la gana. Pero hacerlo vosotros. Sin menospreciar a los demás. Y no me la cojo con papel de fumar, ¿eh? Porque duele. Duele y molesta. Y más cuando esto ya se ha hecho, repito, aquí. Se empezó hace 4 años. Y se tuvo que parar porque al final, cada jueves, hay muchos jueves al año. Y no todo el mundo tiene tiempo, disponibilidad o ganas de venir. Y menos que sea obligatorio. Las 7:30. Para acabar, 2 cosas. Vamos a escuchar a Diego Coloto, última hora del equipo, como siempre. Escucharemos hoy a Diego Coloto, que ha hablado. Mañana, última sesión preparatoria antes del partido frente a la Real Sociedad, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, a partir de las 10:30. Lista de convocados y rueda de prensa de Aguirre. De momento, sin lesionados. Creo que eso es una gran noticia para todos. Y sin sancionados. Y después de escuchar a Coloto hablaremos con Manel Rodríguez, porque mañana a la 1, en la antigua fábrica de Estrella Damm, como siempre un lugar emblemático, se presenta el libro Joan Collet da Passió, que ha escrito nuestro compañero Manel Rodríguez. Y hablaremos de este libro con Manel. Ayer el B ganó 3-2 a la Peña Sport de Santa Eulalia. El partido de falta aún, el partido de vuelta. Y hoy hay dos aniversarios, bueno, más que dos aniversarios, un aniversario de una peña y una inauguración de un local social. A las 8 de la tarde, inauguración del nuevo local social de la Peña Blanquiblava Mediterránea de Castelldefels, en la calle Doctor Fleming 3. Y a las 9:30 hay la cena aniversario, el 25 aniversario de la Peña Blanquiblava del Prat. 7:32, una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes escuchamos a Diego Coloto.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Thanks. Passing by the crowd.
7:33, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a buscar el momento estrella del programa, aunque ya saben que desde las 7 hasta las 8:30 todos los momentos son estrella, pero mañana buscaremos, mañana encontraremos ese momento estrella también. Mañana creo que es un día importante para nuestro compañero Manuel Rodríguez, con la presentación de este libro, Joan Collet, Mit segle de passió, la antigua fábrica de Estrella Damm. Así que hoy tendremos un adelanto un poquito de este libro con el propio Manuel Rodríguez, y mañana, repito, será esa presentación oficial en Estrella Damm. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a escuchar a Diego Coloto, el argentino, que estuvo durante mucho tiempo fuera del equipo titular, que volvió el domingo pasado frente al Rayo Vallecano y que además hizo un muy buen partido, que ganó, y por supuesto hoy se ha mostrado cauto sobre su situación, sobre los cambios del equipo. Es normal, es un jugador muy veterano que sabe lo que hay y que ha esperado nuevamente su oportunidad. Otra cosa es lo que él pueda pensar a nivel interior, pero Coloto además ya saben que dijo que no iba a hablar hasta que volviera a jugar, y lo prometió y lo ha cumplido. Jugó el domingo, hoy ha hablado Diego Coloto. Momento estrella, un jugador estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos a Coloto hablando de su suplencia y de las sensaciones que tuvo el pasado domingo frente al Rayo Vallecano.
Bueno, muchos los partidos que nos quedan hasta el parón navideño, le damos mucha trascendencia, mucha importancia de cara a que ya va a pasar casi mitad de la liga, ¿no? Entonces intentaremos en cada uno de los partidos poder sumar, poder ser competitivos y tener una buena cantidad de puntos, ¿no?, de cara a la segunda vuelta.
Y la segunda pregunta, sobre tu suplencia, había sido titular indiscutible, y me gustaría saber cómo lo has llevado estos partidos en los que te has quedado fuera del equipo.
No, lo llevé con tranquilidad, siendo respetuoso de mis compañeros, del compañero que ingresaba, que entraba, y obviamente entrenando para jugar, siempre con esa idea y con esa mentalidad.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Durante, entre comillas, la ausencia tuya del equipo titular, aunque has estado en el banquillo, lógicamente, el equipo no ha tenido buena racha y ha habido, sobre todo, muchos cambios tácticos de posiciones, de sistemas, intentando el entrenador encontrar el sistema que más le conviene. ¿Cómo vive el equipo eso? Cuando una semana juegas así, una otra semana juegas asá, a mitad de partido se cambia el sistema, ¿realmente eso os mueve un poco la cabeza diciendo, bueno, ¿a qué estamos jugando o no?
No, hay una realidad, ¿no? Nosotros, bueno, en pretemporadas sí hemos entrenado, hemos practicado dos o tres sistemas distintos donde el míster cree conveniente el desempeño del equipo, y después la otra realidad es que como dice el míster, él tiene un plantel amplio y va rotando según lo que él considere necesario, ¿no? Obviamente que Puede haber que de un fin de semana a otro pasen algunos cambios, y eso nosotros lo respetamos y va bajo de la consideración del técnico. Buenos días.
El equipo desde que llegó a Aguirre era la defensiva. La portería, dejarla cero, fue un mensaje que os transmitió desde el primer día que entró en el vestuario. En los últimos partidos esta virtud se había perdido y el pasado fin de semana se volvió a recuperar. Parece claro que este equipo, si no tiene la portería cero, lo pasa mal. ¿Es la virtud que vosotros estáis intentando recuperar para el equipo lo que más hincapié os vuelve a hacer de nuevo Aguirre?
Yo creo que el equipo es consciente de que si es fuerte en esa faceta tiene mucho mucho ganado, ¿no? En el partido mismo, porque después tiene eso, ¿no? Jugadores de calidad de tres cuartos hacia adelante que pueden marcar su gol o desnivelar, en caso de todos los chicos que han participado en ese aspecto. Entonces, siendo fuertes en esa faceta, el míster obviamente hace hincapié en eso, pensando en que el equipo siempre tiene su oportunidad de gol.
Para el Español, ¿es bueno, malo o regular que la Real haya perdido ayer así con estrépito y que se haya despedido tan rápidamente de Europa?
No, indiferente. La Real obviamente tuvo su premio este año jugando la Champions después de un año magnífico, ¿no? Que fue el año pasado. Mantiene el mismo plantel, la misma calidad, y obviamente en esta fase de Champions no encontró buenos resultados, pero tienen un gran plantel y mucha calidad como para afrontar cada partido. Nosotros esperamos a un gran equipo en Cornellá.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Antes de la victoria en Vallecas se habían generado dudas sobre la solvencia del equipo con los malos resultados. Después de este buen resultado en Vallecas, ¿piensas que si no se gana la Real pueden volver otra vez estas dudas?
No. Creo que la Liga hoy o este año tiene esa particularidad de que está muy, muy pareja, ¿no? Uno pasa de estar a dos o tres puntos del descenso a estar a dos o tres puntos de Europa. Es un poco contradictorio. Entonces hay que tener un objetivo claro, que es sumar una cantidad de puntos, y después a partir de ahí seguramente el equipo podrá plantearse en el mes de abril o mayo definitivamente un objetivo claro. Mientras tanto hay que sumar y tratar de ver al Español lo más arriba posible. Pero este año la paridad es mucha. Entonces no podemos pasar de una semana tras otra mirando hacia arriba, hacia abajo y desorientándonos. Tiene que ser claro y pensar siempre en la misma situación.
Sí, y otra cuestión. Hoy se cumple un año desde la contratación de Javier Aguirre como entrenador del Español. Tú que has vivido todo este tiempo con él, ¿qué balance haces y qué aportación crees que ha dado el técnico a este equipo?
Bueno, lo dividiría en dos etapas, ¿no? Primero, la llegada de Javier en la situación en que llegó y la remontada que tuvo y la reacción del equipo ha sido espectacular, ¿no? Hasta el momento que ha finalizado el torneo diríamos que eso ha sido muy bueno, porque la reacción era necesaria y estábamos en un momento difícil. Y bueno, y después está la etapa de esta nueva, con pretemporada, con el inicio del torneo, y cuando termine el año seguramente haremos la otra evaluación.
Hola, buenos días. Preguntar también sobre hace un año de la llegada de Aguirre, como decía el compañero, pero para ti, ¿qué supone su llegada? Porque empezabas con Pochettino, que no jugabas mucho, y luego fue él y fue quien confió en ti.
Sí, cuando llegué al club, en principio no jugué por una lesión. Había con Mauricio si tenía participación. Me pasé dos meses, obviamente, con una lesión y después cuando volví tuve posibilidades de jugar. Pero obviamente que Aguirre me devolvió en ese momento más confianza y tuve la posibilidad de hacerlo durante todo el año y aportar en esa reacción junto al equipo para salir de puestos de descenso. Después, el día a día, creo que el grupo está bien, se trabaja bien, y eso es importante para, de cara al fin de semana, tratar de dar lo mejor, y eso es es buena sintonía que hay en el grupo y el cuerpo técnico.
Siete y casi 42 minutos, nos vamos a la Hacienda Gourmet, a la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Allí vas a encontrar más de 450 productos online que puedes, primero te registras, los ves, como lo hemos comentado en los últimos días, y tienes una calidad enorme allí en esos productos de la Hacienda Gourmet. Los compras y en 48 horas los tienes en casa, alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería, comidas preparadas, todo ello en la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Hay unos vinos excelentes, luego tienes también, como siempre te decimos, esa comida preparada, como puede ser el trinchat, el stick tartar, la ventresca con pimientos, que te lo llevan a casa en 48 horas, cuando tú lo quieres, ahí lo vas a tener para una comida, para una cena. Y por supuesto también una serie de bebidas, de licores, y la bodega que es excepcional en la Hacienda Gourmet. Más de 450 productos, te iremos contando también dentro de unos días las ofertas especiales que tiene la Hacienda Gourmet. www.lahaciendagourmet.com, la nueva tienda online, la Hacienda Gourmet. Más de 450 productos que puedes encontrar online, que en 48 horas los tienes en casas. La Hacienda Gourmet. 7:43, hacemos un KitKat, un apartado ahora distinto, aunque vamos a hablar del español, por supuesto, pero como diría Paco Umbral, si no hablamos de mi libro, ¿para qué venir aquí? Así que vamos a hablar de un libro que mañana se presenta oficialmente, en la antigua fábrica de Estrella Damm, la antigua fábrica de Damm, como siempre hay en la calle Rosellón. El libro tiene un título que creo que ya lo dice todo, Joan Collet, Mig segle de passió, y la persona que ha escrito este libro es nuestro compañero de los medios de comunicación, como es Manel Rodríguez. Manel, buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal, Javier? Buena tarde.
Decía que el título lo dice todo, 50 años de españolismo del actual presidente. Antes de que nos expliques un poquito, bueno, si quieres, de qué va el libro, pero siempre es recomendable que lo lea uno, ¿cómo surge la idea, Manel, de escribir este libro?
La idea surge de Josep Sánchez, el director del diario La Grada, que me llamó un día del mes de mayo, me propuso la posibilidad de hacer una biografía de Joan Collet para que saliera coincidiendo con el primer aniversario de la presidencia. Y yo la primera pregunta que me hice era si Joan Collet tenía una biografía, cuando todo justo empezaba a ser presidente del club, ¿no? Lo que pasa es que luego, dándole vueltas a la historia, sí que llegas a la conclusión de que la tiene, que es interesante poder hablar y poder explicar la vida y las vivencias de una persona que ha cumplido lo que se llama el sueño americano, ¿no? Llegar de la nada al todo, ¿no? De aficionado de pequeño, de socio joven, de militante en La Grada, presidente de Peña, consejero del área social, portavoz, o sea, todos los escalafones del club. Es como la historia de un botones que entra de botones en el banco y acaba
siendo botín.
Siendo botines.
De botones a botín.
De botones a botín, exactamente. Un poco la historia, yo creo que eso sí que tenía en base suficiente como para explicar que en el español se pueden romper los tabús, que puede ser uno presidente del español sin necesidad de ser un empresario de éxito, un hombre rico o un hombre de familias españolistas. Y esa es la historia un poco del libro, ¿no? Relata eso, sus vivencias personales a través de los momentos históricos que él ha vivido, pues como nene, como niño, como adolescente, como joven.
¿Es tipo biografía Manel o es un poco entrevista?
No, es una biografía autorizada. Se ha basado en unas 10 entrevistas aproximadamente, repasando todos los capítulos de su vida, y evidentemente con un buen trabajo de documentación detrás al respecto de poder enseñar los escenarios que se vivían en esos momentos. También es un poco un repaso a la historia yo diría que es un repaso a la historia del club en los últimos 10 años. Hasta el principio, toda la parte del principio del libro es de su vida personal, y luego pues cuando ya entra con responsabilidades directivas, pues ya es un poco la historia de los últimos 10 o 12 años de la historia del club contada desde su punto de vista. Hay que tener en cuenta que es una biografía autorizada y por lo tanto subjetiva, con lo cual habrá gente que no estará de acuerdo con lo que dice Joan Collet.
Hay gente que nunca está de acuerdo en lo que se escriba o no se escriba, o está, bueno, y habrá gente a favor, es decir, que es normal que cuando uno escribe algo o la biografía de alguien o escribe un relato, sea lo que sea, pues dirá, pues bien, estoy de me gusta o no me gusta, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que se dice. Y por lo tanto, creo que las cosas son como son y, como tú comentas, es una biografía subjetiva, aunque desde una parte también objetiva, porque tú la has escrito, no la ha escrito él.
Hombre,
hay una cierta objetividad también.
En los últimos años sí que yo he sido de alguna manera partícipe de la historia del club.
Sí, porque supongo que el hecho de haber estado durante unos meses o un mes como jefe de prensa de la candidatura de Joan Collet a la presidencia, eso te habrá servido para mucho.
También te sirve mucho a la persona. Yo por eso estoy muy agradecido tanto a Josep Sánchez como al propio Joan Collet, ¿no? Que el hecho de confiar en mí para llevar la jefatura de prensa de una campaña tan complicada como se preveía y como luego fue, pues eso de alguna manera te acerca al personaje. Y yo le quiero agradecer que también él haya autorizado que sea yo la persona que le pueda hacer esto, ¿no? Que le pueda hacer esta biografía. La verdad es que no ha sido fácil, Javier. No ha sido nada fácil porque me he dado cuenta de que las prioridades en la vida de Joan Collet están muy claras. La prioridad número uno es el club. La prioridad número dos es la familia y después viene todo lo demás con lo que eso supone. Me refiero al hecho de que no ha sido fácil tener a Joan Collet 3 horas contigo charlando de su vida. Eso ha sido muy complicado conseguirlo, ¿no? Hemos tenido que ir un poco al salto de
mata. Claro, y más como presidente ahora.
Los horarios que tenía él, con la agenda que tiene él, ha sido realmente complicado. Yo le quiero agradecer también eso, pero que no ha sido nada fácil en ese sentido. Por lo demás, ha sido un trabajo de 6 meses aproximadamente, con 2 meses de interrupción, porque los meses de verano, con el mercado de fichajes abiertos, pues prácticamente no avanzábamos el libro, ¿no? Y al final sí hemos dado el empujón final para poderlo tener ya de cara a estas fiestas de Navidad y para que la gente del Español pudiera ver un poco la historia, que yo creo que va a ser muy interesante, porque todos conocemos al Joan Collet directivo, pero no conocemos al Joan Collet persona, y tiene luces y sombras y tiene muchas historias personales que no son nada extraordinarias, son vivencias muy normales de gente de la generación del 50 y del 60 que nacieron en aquella época, y un poco retrata la vida sencilla que lleva y sobre todo su entrega al Español y su pasión por lo más importante que le ha dado, aparte de la familia, ¿no? poder empezar de la nada y llegar al todo para su club.
Tú conocías al Joan Collet directivo, presidente, y esto te ha hecho conocer también al Joan Collet persona. ¿Qué es mejor, persona o presidente?
Hombre, eso es una pregunta complicada, Javier. Yo te diría que como persona yo creo que es un tío muy sencillo.
Es decir, que la gente va a conocer al Joan Collet persona en este libro, Manel.
Yo creo que sí. Además, va a conocer al Joan Collet persona, lo va a desmitificar un poco. Yo creo que va a humanizar mucho más el personaje. Todo el mundo tiene muy buena impresión, ¿no? Ha tenido siempre muy buena impresión de Joan Collet. Es un tío con un verbo fácil, es un tío con una imagen de líder, que a todo el españolismo pues siempre le ha gustado tener una persona adelante que supiera defender los intereses del club, ¿no? Con esa imagen de presidente joven, de presidente dispuesto a guerrear con quien hiciera falta, siempre dentro de las normas de corrección más absolutas, ¿no? Y en ese sentido, el Joan Collet es el personaje que todos conocíamos, pero detrás hay un personaje humano muy sencillo, muy familiar cuando se lo permite. Una persona que ya lo dice incluso en el prólogo, en la introducción de Sergi Mas, que una de las grandes decepciones que se llevó Sergi Mas la primera vez que fue a comer a casa de Joan Collet, dice en el prólogo, vaya decepción, yo me esperaba una casa de 1000 metros cuadrados con piscina exterior, interior y demás, y resulta que es una vivienda pues lo más sencilla posible, con una familia con 2 hijos también entregados al Español y desde luego con una mujer que es la que le ha dado el espaldarazo definitivo. Hay que decir que hay momentos en la precampaña y previos a la junta del 19 de noviembre que Joan Collet estuvo dispuesto a tirar la toalla, ¿no? Y que en esos momentos difíciles es cuando su mujer le dice, no, tú tienes esa responsabilidad, vas a hacerlo bien, tira adelante, que estamos contigo y hacia adelante. Entonces, el papel de su mujer, aunque ha sido siempre una luchadora contra el Español, porque hay un capítulo muy interesante que ella dice que el Español era la fulana de su marido. y al final pues es ella la que le da el empujón definitivo para que él se acabe de creer que puede ser presidente, que tiene la experiencia necesaria para hacerlo y que tiene la capacidad necesaria para hacerlo, y además tiene el apoyo de los máximos accionistas, con lo cual tenía que dar el paso adelante, no podía ser de otra manera.
¿En algún momento tenías miedo de llevarte una decepción?
No,
de encontrar
no, no.
un Joan Collet
que
tú podías pensar y que una vez que lo conoces a través del tiempo hablando con él dijeras no es lo que yo pensaba.
No, ¿sabes por qué, Javier? ¿Sabes por qué? No sabes por qué, porque yo conocí a Joan Collet más de cerca en los momentos más difíciles de su vida, en la precampaña y en la campaña. He conocido la cara más amarga de Joan Collet. Y una vez conoces la cara más amarga de Joan Collet, todo lo demás es maravilloso, todo lo demás está muy bien, ¿me entiendes? En aquella campaña fue también muy complicada y allí conocí un poco a la persona y la verdad
se podía haber hecho un libro también de la precampaña, de la campaña y el día de la junta, ¿no?
Y da para mucho. Yo te digo que Joan Collet se ha mojado hasta la cabeza, pero se ha mojado hasta el tórax. Y lo demás se lo guarda y algún día promete que si es necesario explicará más cosas de las que explica en este libro. Pero aún así, en este libro explica cosas muy interesantes y muy importantes. Entre otras, una de las cosas que todo el mundo del españolismo quiere saber, o al menos los más críticos, los que le atacan con el tema del sueldo, ¿no? Pues en este libro él desvela su sueldo y sus retenciones. Y de alguna manera yo creo que eso también acaba ya con ese debate ya, que es, además es recurrente.
Y tú sabes que habrá alguno que no se lo va a creer, que dirá que también es mentira.
Bueno, pues
ya lo sabes.
Si no se lo cree, será su problema, ¿no? Pero el hecho de que una persona en un libro de biográfico diga lo que cobra, no se va a arriesgar a que alguno le pueda decir, no, usted no cobra esto, cobra más, y lo pueda demostrar, ¿no? Eso sería del género absurdo. Yo creo que él no tenía ninguna necesidad de decir su sueldo, porque nadie tiene obligación de decirlo. Y en cualquier caso, cuando lean el libro y vean la cifra que percibe Joan Collet por ser presidente y consejero delegado del club, dedicación exclusiva 24 horas, verán que en relación a lo que cobran muchos directores generales de clubes de primera división, está pero que muy por debajo de las cifras que se están pagando.
Si volvieras si Josep Sánchez, director de la grada, te dijera hoy, tienes que hacer un libro sobre Joan Collet, ¿lo harías como lo has hecho? ¿O cambiarías alguna cosa del planteamiento del libro?
Difícilmente se pueden cambiar, porque yo la primera idea que tenía del libro era basarme en la máxima esa que te decía, ¿no? De la nada al todo, ¿no? Y había pensado en sus vivencias, en 50 capítulos sobre sus vivencias concretas. Pensaba que saldrían menos capítulos, al final han salido 55 capítulos de su historia. Pero yo creo que no cambiaría nada. No sé, posiblemente. A la larga luego te das cuenta de que seguramente podría haber participado más gente de la que ha participado en el libro dando su opinión, ¿no? Pero yo quería escribirlo muy a su ambiente más cercano, ¿no? A su núcleo familiar, a su núcleo de vida en el pueblo, a su núcleo de español, a la gente que le ha acompañado en su carrera como directivo en el español. Yo no creo que cambiara gran cosa, porque para mí el resultado final consigue lo que se pretende con este libro, que es humanizar al personaje. Para mí eso es importantísimo.
¿Qué le dices a la gente del español, por ejemplo, que quiera comprar el libro, que tenga, pues, no, hombre, dudas no, porque no deja de ser su presidente, pero que si busca algo especial en el libro, ¿lo va a encontrar?
Va a encontrar cosas muy interesantes, ¿eh? Va a encontrar cosas muy interesantes. Historietas y anécdotas que yo creo que visten y retratan muy bien al personaje y que le hacen entender al personaje mucho más,
perdona,
que muchos
Manel
se van a ver reflejados en lo que piensa, en cómo vivía, en cómo vivía esos momentos históricos del club. Mucha gente se va a ver representada ahí.
El personaje, en este caso el presidente, en algún momento no sé si supongo que él ya habrá leído el libro.
Él ha leído el libro y se lo ha leído y releído.
¿Y te ha dicho algo de retocar alguna cosa?
Sí, hemos cambiado muchas cosas. Hemos cambiado muchas cosas, incluso muchas cosas que se habían grabado en las entrevistas anteriores, que luego el resultado final él ha considerado que podía molestar a alguien, y siempre ha sido, en ese sentido, siempre ha sido muy,
ha
muy
sido
correcto.
Respetuoso en ese sentido.
Ha sido muy respetuoso.
Pero no porque él saliera mal parado.
No,
es que aquí salgo yo mal parado, quítalo.
Es el mismo que, no, es que él mismo, el que ha reconocido muchas veces que la carga le venía, que era mucha carga para él y que le costó muchísimo y que lo ha pasado muy mal y que ha llorado mucho y que lo ha pasado realmente mal toda esta última experiencia, como cuando fue elegido presidente, y por lo tanto ahí él no le ha dado la espalda a la realidad. Yo creo que él también reconoce sus errores. Es un hombre que no tiene una titulación, digamos, a nivel universitario, no es un economista de éxito, un abogado de los mejores, ni es un gran empresario que tiene 2.000 trabajadores. Él lo reconoce y entonces en el momento en que lo reconoce y dentro de su humildad, lo que sí que tiene muy claro es que como él no puede dar todo eso, lo que tiene que dar es trabajo. Y trabaja, ya te lo digo yo, y eso te lo aseguro, trabaja como un burro, trabaja como un bestia.
¿Tú crees que el hecho de haber sido en su momento consejero delegado, sí, cuando lo nombra Dani, para él es un momento difícil, porque no sé si le viene todo demasiado grande, pero gracias a eso ha conseguido llegar donde está ahora?
Hombre, seguro. Mira, en el libro, ya desde unos cuantos años antes de ser consejero delegado, ya el propio Daniel Sánchez Llibre ya habla de él como su sucesor. De hecho, tú bien lo sabes, se habla mucho de la figura de Joan Collet como delfín del
presidente en aquel momento, sí.
Y lo cierto es que llegado el momento, por las circunstancias que se producían en ese momento en el club, Dani decide darle ese cargo de consejero delegado con todo lo que eso implica y con lo que cambia su vida, sabiendo que cambia su vida del todo por el todo, ¿no? Sí, a ver, él, la verdad es que él, cuando es consejero delegado, le cambia tanto la vida que ya deja de ser el Joan Collet directivo que estaba muy encima de todo, que se preocupaba, que no ha sido el directivo típico que iba a las reuniones, iba a los partidos y iba a las reuniones de consejo y demás. Era un directivo que estaba prácticamente, y tú bien lo sabes eso, todos los días en el club. Y además, una de las claves que se refleja en el libro y que la gente de su entorno destaca de su personalidad es que siempre ha sido el hombre mejor informado del club. Siempre ha tenido más información que nadie, incluso más que el presidente. Y eso le ha valido a él, pues, ganarse el respeto en las juntas que ha estado.
¿Cuál es el claro más claro de todo el libro de Joan Collet?
¿El claro más claro?
Si luego te pregunto cuál es el oscuro más oscuro.
El oscuro más oscuro, lo mal que lo ha pasado, porque él reconoce en el libro que ha sentido vergüenza muchas veces, que ha llorado muchísimo, y sobre todo yo diría que esa es la parte más oscura. Y la parte más clara es, ya que te diría, el romanticismo con el que él vivió los años de adolescencia en La Manigua y los años que vive después, aunque ya cuando conoce a su mujer y se casa se separa un poco del activismo perico, pero luego hay un momento importantísimo en su vida, que es la final de Leverkusen, que es lo que le hace cambiar otra vez, porque a partir de Leverkusen es cuando decide implicarse de lleno en el club, porque después de Leverkusen al año siguiente el equipo baja a segunda división en la promoción con el Mallorca, y entonces es cuando decide, justo el día siguiente, después de estar en su casa y escuchar los petardos de los que celebraban
nuestra derrota,
ese descenso de categoría, al día siguiente por la mañana se movilizó por todas las casas de los pericos de Argentona y decidieron montar la peña españolista argentona, y a partir de ahí es cuando le cambia la vida.
Claro, él fue presidente de la peña hasta el 97.
Hasta el 97,
cuando entra como responsable, bueno, entra en el consejo de la mano de Dani, que es el primer año de Dani.
De la mano de Dani y bajo el mandato de José Manuel Lara, que era en aquel momento era el vicepresidente, que también se encargaba del área social.
Exacto. Manel, ¿alguna cosa más del libro? Yo creo que después de todo lo que has dicho, no sé si lo tengo que comprar.
Cómpratelo, seguro que
seguro,
las 200 páginas te interesarán mucho, porque seguramente también te verás. Es el reflejo de lo que has vivido también tú como periodista y todos los compañeros periodistas y todos los aficionados que han vivido los últimos años, y de verdad que sí que se descubren cosas. Yo creo que vale la pena porque, repito, lo más importante es que creo que el libro humaniza al personaje y el personaje yo creo que vale la pena.
Para los no colletistas supongo que algún pero supongo también que encontrar la parte también más humana y bueno, más personal del actual presidente, ¿no?
Hay gente que tiene muchos prejuicios y seguramente el que sea anti, pues no, primero ya no interesará en leerlo y segundo, si se interesa en leerlo, pues posiblemente ponga en duda muchas de las cosas.
Todo, muchas de las cosas, ¿no?
Que ha dicho, pero lo que está claro es que yo de toda esta gente que es anti-Collet, precisamente, lo que tienen que ser es valientes y decir que son antidanismo y que a él no le pueden hacer pagar la factura de lo que ellos consideran que hizo de mal el danismo en este club. Joan Collet no tiene por qué pagar esa factura. Joan Collet es una persona humilde que se entrega en cuerpo y alma al club y por lo tanto yo creo que es una gran injusticia que a él le quieran hacer pagar ahora por los problemas que anteriormente toda esta gente que ahora se sale en las redes sociales y algunos, no son muchos afortunadamente, ¿no? Pero que sí que están contra Collet, en su momento no tuvieron la valentía de anteponerse a Dani y ahora sí lo están haciendo con Joan.
Para acabar, Manel, háblame del equipo. ¿Qué piensas?
Pues muy contento por la victoria. Entiendo que en el campo del Rayo el mayor acierto de Javier Aguirre fue diseñar un
partido. La pregunta te tengo que hacer, ¿tú eres aguirrista?
Yo soy y siempre he sido de los entrenadores del Español.
Bueno. No me tores ahora a mí, pero bueno, que es una pregunta, era una pregunta trampa, ¿eh?
Claro, saber, buscamos un entrenador de los, no sé.
Era una broma. Tú ves al equipo.
No, yo soy muy respetuoso con los entrenadores.
¿Capacitado para algo más que mantener la categoría?
No me puedo engañar y yo desde el principio, desde la llegada de Aguirre, yo entiendo que a mí no me gusta cómo juega el equipo en determinados momentos, algunos partidos sí, pero como norma general no me gusta el fútbol, el tipo de fútbol que practicamos. Ahora bien, entiendo que posiblemente haya que respetar la manera de pensar del entrenador y si los resultados le avalan, yo no soy nadie para poner duda eso. Ahora, si a mí me preguntan, ¿te gusta cómo juega el Español? Yo diré, pues no, es simplemente eso. Por lo demás, entiendo que él que conoce mejor que nadie el equipo y las circunstancias, entiende que lo mejor es jugar de esa manera, mientras los resultados le avalen, yo estaré siempre con el entrenador. Y no es una posición fácil, decir, bueno, como va ganando, no, yo muchos partidos que hemos ganado, y esta temporada hemos ganado, creo que han sido 7 o 6 partidos o algo así aproximadamente, no sé.
No, 5.
Bueno, 6.
Hemos ganado 5, hemos empatado 3.
Ha habido algunos partidos que sí, que yo he visto que... yo a mí me gusta que el equipo sea protagonista del juego, que vaya a buscar el juego, que vaya a buscar la victoria.
Tú eras más pochettinista no en su momento en juego que aguirrista.
Sí, posiblemente sí, eso no. Vamos, ahí están las crónicas de los y las opiniones que he escrito durante 10 años en el Nuevo Esportivo, ¿no? Y está, eso está muy claro, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí el modelo futbolístico... el que muchos se cachondean de la producción y el juego de asociación y todas estas cosas, a mí me gusta muchísimo más que este juego más pragmático. Ahora, también entiendo que para llegar a la victoria hay varios caminos y este entrenador que tenemos ahora pues ha optado por un camino que ojalá le vaya bien porque su suerte será la suerte del equipo, eso es evidente.
Y la suerte de la institución también. Está claro, ¿no?
Sí, sí.
Por cierto, ya te van a tachar como el biógrafo de Collet, a mí me tachan como el biógrafo de Dani, pero sin libro. Tú por lo menos has tenido el libro, que vale. Ya es un éxito también.
Yo de lo que estoy muy muy contento es de la acogida que ha tenido el libro entre los compañeros, entre la gente, los compañeros de prensa, y para mí eso es importante. Ahora espero también la acogida de la gente de la afición y que entiendan que el libro está hecho con mucho cariño desde la óptica de Joan y por tanto así deben entenderlo. Si no lo entienden así y esperan algo más, pues difícilmente lo encontrarán. Yo invito a todo el mundo que tenga posibilidad de comprarlo.
¿Dónde se podrá encontrar el libro, Manel?
El libro se empezará a vender la semana que viene junto al diario La Grada. Estará también en la botiga del club, en la RCD
Steel Shop
y en el Corte Inglés, al precio de 14,95 €.
Bueno, ¿sabes si Olivero, te iba a decir, si lo ha leído? No sé si lo ha leído, no creo.
No creo que lo vamos.
¿Pero no
creo,
te ha llamado ni te ha dicho nada?
No, sé que Sergio Olivero está mañana ahí en la presentación.
Pues me alegro, yo creo que es un buen detalle por parte suya.
Bueno, normal, nosotros...
No, claro, claro.
Desde la editorial hemos invitado a todas las personas que creíamos convenientes que deberían estar, y entiendo que Sergio Olivero debía estar.
Y yo creo que es un detalle que le honra también que esté Sergio Olivero mañana en la presentación del libro.
Posiblemente no estará muy contento cuando se lea el libro.
¿Cómo eso te lo preguntaba?
Eso ya te lo aseguro, pero bueno, es la verdad de Joan Collet. El día que Sergio Olivero tenga la oportunidad de hacer una biografía, explicará la suya.
Pues tú no se la harás.
Yo soy un profesional y se la haré a quien me la pida.
Pero tú no, pero es distinto, ¿no? Porque tú has convivido. Debería ser alguien que haya convivido más con él.
Es evidente que cuando uno convive más y conoce mejor a la persona, siempre hay esa mutua confianza para... Yo entiendo que si él algún día hace una...
No te la va a pedir a ti, no te la va a pedir a ti.
No me la va a pedir, por lo tanto... Pero si me la pidiera, yo evidentemente...
Intentarías hacerlo lo máximo objetivo que pudieras.
Lo máximo subjetivo...
No, objetivo tuyo, pero subjetivo de él.
La objetividad mía viene de la información. Es uno muy concreto.
Pero te lo tienes que creer. Es decir, si tú haces la biografía de alguien y no te crees lo que te está diciendo, lo mejor es decir, oye, mira, búscate un biógrafo, porque yo no puedo ser.
Evidentemente, eso también es una parte muy importante, y con Joan en ese sentido no ha habido ningún problema.
Manel, nos vemos mañana. Y felicidades por el libro, también a la grada por esa iniciativa, aunque yo tengo una reacción un poco extraña con la grada, pero bueno, no importa.
¿Y con quién no tienes tú reacción extraña?
Bueno.
Sí, eres un personaje que tienes tantos adeptos como...
Detractores.
Como detractores, ¿no? Bueno, eso quiere decir que de alguna manera siempre dices lo que piensas. Y eso a veces molesta mucho.
Gracias, Manel, de verdad, y muchas felicidades.
Venga, gracias a ti, Javier. Y un saludo a todos tus oyentes.
8:08, hacemos una pausa, nos vamos con Macubi y nos vamos también a Cornellá. No sé si a Cornellá o ya ha salido del club Xavi Jiménez, porque tenemos que hablar de la recogida de alimentos del sábado y también de las nuevas novedades, aunque no sé si él lo va a hablar, pero ya lo comentaré yo, de cara a los socios que vayan el sábado al partido frente a la Real Sociedad.
DB Schenker es Fine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es Fine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Hoy casi 10 minutos, nos vamos con Macubi, Viatges Macubi, una agencia de viatge de pericos pels pericos. Ya sabes que Viatges Macubi está en Vía Layetana 11 y que hay algo importante que siempre te tenemos que decir de Viatges Macubi, y es las ofertas y esas grandes ofertas que tienes, por ejemplo, para el puente de la Constitución, es decir, para la semana que viene. Puedes ir, por ejemplo, a Jaén. Te vas a Granada, vas a esquiar a Sierra Nevada o te vas directamente a Jaén a pasar 3 días. Por ejemplo, esquí Puente de Diciembre en Font-romeu, 3 noches y 3 forfés, 112 euros. Candanchú, 3 noches, 3 forfés, 118 euros. La Montgy, que es donde está el Tourmalet, 3 noches, 3 forfés, 156 euros. Y en Sierra Nevada, 3 noches, 3 forfés, 206 euros. Y aprovecha para ver al equipo, porque de Granada a Jaén hay 90 kilómetros. Y también esta gran oferta de fin de año en la Costa Dourada, en el Hotel Vita Comarruga de 4 estrellas, por solo 84 euros. Ahí te entra, desde que llegas el día 31, pues el alojamiento, la cena de gala con aperitivo, el bufete especial, la bebida, las uvas, el cotillón, el baile y, por supuesto, el chocolate con churros. Y luego la salida, el día 1 con el desayuno, todo ello solo 84,55 en el Hotel Vita Comarruga, 4 estrellas, en la Costa Dourada. Allí puedes pasar el fin de año. Gentileza, por supuesto, de Viachas Macubi. Puedes consultar su página web, www.viajes-macubi.com. Recuerda, www.viajes-macubi.com o llamando al teléfono 93-268-0910, 93-268-0910. Otra alternativa, ir a Vía Layetana 11, donde tienen la agencia Viachas Macubi, o también, si vives por Salou o Lloret, también tienes allí una agencia de Viachas Macubi. El próximo día te hablo del ofertón para ir a Estambul en fin de año, 3 noches, y pasas el fin de año en Estambul por solo 379 euros. 8:12, nos vamos a hablar con Xavi Jiménez, el director de Relaciones Externas del Real Club Deportivo Español, para hablar primero del tema de la recogida de alimentos, que quiero saber cómo va, porque creo que está siendo todo un éxito y que hasta el sábado hay tiempo. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buena tarde.
Quedan 2 días para poner el punto y final a este gran reto también, que y este apoyo del Español, tanto a través de Pericos Solidaris como la Federación Catalana de Peñas, de la gran recogida de alimentos, del Banco de Alimentos. ¿Cómo lleváis los kilos de alimentos que ha recogido ya el club por parte de los socios del Español y simpatizantes?
Bueno, yo creo que bastante bien, porque ya son 1.500 kilos los recogidos. Desde el martes que empezó, yo creo que es una buena cantidad, vaya, 1.500 kilos en 2 días, teniendo en cuenta que queda mañana y el mismo sábado a la hora del partido, la valoración es muy positiva por el momento.
Recordemos que mañana se puede llevar, pero hay que hacerlo en las oficinas del club, y el sábado, antes del partido, en la puerta 14, ¿no?
Sí, incluso ya a partir de la 10, la 11, la 12 y la 13 también se puede hacer. De hecho, la gente ya lo verá allí, que habrán voluntarios recogiendo los alimentos, será muy fácil. 5 kilos, la entrada y ya podrán acceder al estadio.
Bueno, lo importante no es la entrada, eso está claro. Lo importante es lo que se entrega. Pero ¿cuántas entradas se han repartido ya?
Pues 300. 300 y kilos, 1.500, 1.600, porque también tenemos gente que como algunos trabajadores del club, que han puesto pues bueno su granito de arena con producto y lógicamente pues bueno no han pedido la entrada porque ya son socios.
Además, aunque lleves 30 kilos tienes una entrada. No son 6 entradas, ¿no?
Sí, pueden ser 6. Sí, puede ser.
Puede ser
hasta el tope que tengamos, pero bueno, no nos hemos encontrado a nadie que ha traído una animalada de kilos, porque esto es...
No, pero por ejemplo, si uno lleva...
Con el tema solidario.
Claro.
El tema solidario. No nos ha venido nadie con 50 kilos, ¿sabes?
Hombre, no estaría mal con un tráiler allí, con 50 kilos, ¿no? Con un camión,
sí.
¿No?
Sí, con un camión, porque la gente de este espíritu solidario que tiene nuestra gente y que siempre estas cosas se ven, que desgraciadamente y tal, pues bueno, a veces no se valora tanto de cara al exterior, pero que a veces, por ejemplo, hoy con unos compañeros estábamos viendo las cajas y las personas que traen los alimentos y pues bueno, pues te alegra y hasta te emociona porque ves que pase lo que pase en el terreno de juego, pues nuestra gente nunca cambia.
La idea más o menos, ¿tenéis una idea de los kilos que podéis recoger, Xavi?
Yo creo que pueden ser unos 5.000. En principio tenemos esto unos 5.000 kilos, que es mucho. Además, somos el primer club de primera línea que hace iniciativas como esta. Ya lo hicimos el año pasado, porque lo que les pasó el año pasado es que se les desbordó tanto que los alimentos no le cabían en su nave y les cedimos un trozo de nuestra casa del estadio, en un trozo de parking, y durante una semana tuvieron aquí los alimentos hasta que los fueron ordenando por categorías. Porque claro, la gente colaboró muchísimo y este año también se espera que colabore mucho, porque las necesidades del país son tremendas.
Ya, pero a mí me duele, Xavi, mucho, por ejemplo, que hoy en la Teba, la Meva, no han dado ninguna información del Español, de nada, haber hecho un reportaje de este asunto, es decir, de este detalle solidario que tiene el Real Club Deportivo Español, simplemente pasarse por Cornellá, haber hecho 4 tomas, es decir, que el Español está haciendo esta gran recogida de alimentos y no lo hacen, es decir, esto duele, ¿no?
Javier, eso os duele y yo lo vivo en persona porque además esto es mi trabajo que intentamos pues bueno pues luchar y que cada vez que no nos tienen en cuenta pues denunciarlo y eso, tú sabes que yo voy con directivos y todo a muchos actos y en algún acto que hemos considerado que el español no recibía el trato por ubicación que se merece nuestra entidad, incluso nos hemos ido, por suerte solo ha pasado una vez, pero no nos fuimos porque no estábamos dispuestos a sufrirlo y sí que lo vivimos, incluso a nivel de a veces de alguna parte de la prensa, ¿eh? Yo el otro día estaba en la presentación y cuando dijeron lo del, estaba el alcalde de Barcelona, todas las autoridades, conseller y tal, y cuando dijeron que el español colaboraba, pues la gente se quedó un poco así, pero en positivo, ¿sabes? Porque a veces hasta les sorprende, como, ¿sabes? Como una cosa así, y es por ahí que nos sentimos orgullosos, pero por ejemplo, al lado mío tenía yo un periodista de uno de los periódicos más importantes de Cataluña y al día siguiente sacó un reportaje amplio y no nos citaba, y es lo que dices tú, y esto pues nos duele, pero bueno, por suerte también nos hace fuertes por otro lado.
Sí, ¿sabes? En eso estoy de acuerdo, pero es lo que molesta, ¿no? Porque dices, no hay, oye, ¿qué información hay del español? No, han entrenado, bueno, pues va, claro. Fuera. Bueno, pues oye, hay otras cosas.
Ya.
Está no el este acto solidario, claro. ¿Y será que no está, que nos informa también?
Se informa, se envía, porque ya te digo yo que en esto los compañeros de comunicación lo envían. Yo fuimos a la presentación y tal. Y además a más de uno le a lo mejor le puede molestar, pero nosotros súper orgullosos porque el Vandels Aliments, que esto es un tema muy sensible después de la maratón de TV3, estamos en la home de su web desde hace ya casi una semana y tal, y bueno, y esto también contento.
Pero por ejemplo, vosotros, el español colabora con la maratón de TV3.
Sí.
Y por ello podían tener un detalle de hacer pues lo que te he dicho, pequeño reportaje hoy.
Claro que colabora, ¿no? No solo colabora, sino hace dos años cedimos nuestro pecho de la camiseta en un partido contra el Sporting de Gijón que ganamos con goles de Sergio García y Thievi, y el año pasado nos pusimos una camiseta de la Marató y empatamos en el Bernabéu, es que hasta nos dio suerte. Sí, pero ahí estamos y luchamos y a nivel institucional también lo vamos a hacer ya, que la gente en ello esté tranquila, porque a nivel de eventos y eso, donde vamos, si el español no recibe el trato que se merece la entidad o consideramos los que estamos aquí que nos merecemos, lo denunciamos, ¿eh?
Lo dicho, que...
Pero bueno, a ver si hemos ido un poco del tema.
No, bueno, no nos hemos ido del tema. Porque creo que también es importante, tú como responsable de relaciones externas, que expliques estas cosas en el programa para que la gente lo sepa, que vosotros os movéis bastante en este asunto.
Sí, o por ejemplo, ya para acabar, Javi, perdona que te cortes, para acabar, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros vemos, ¿qué tal entidad ha subvencionado con tanto dinero a tal club de tal? Pues nosotros, pum, se coge el teléfono y decimos pues que nosotros también somos un equipo de primera línea, profesional y tal, y que queremos hacer el mismo trato. Pues eso se hace. Luego, el resultado no siempre es el deseado, pero a más de uno ya le está sorprendiendo de que llamemos y que insistamos, que es nuestro trabajo.
Por supuesto. Bueno, recordamos que los que quieran llevar los alimentos,
sí.
Esos más de 5 kilos o más, por supuesto, al club,
sí.
Lo pueden hacer mañana tranquilamente
mañana.
En las oficinas y el sábado todo el día también en las puertas 10 a partir de la
no,
puerta
pero,
10
perdona Javier, dime. El día en el partido, pero ya que vengan al partido directo,
vale,
todo el día,
es decir, por la mañana se lleva, se puede llevar al club o no.
No,
vale, que quede claro entonces.
Sí. Mañana hasta las 3 horario de oficina. Y el sábado antes del partido, pero que no sufran porque habrán voluntarios, no tendrán que hacer cola, y ya lo haremos. Y si me permites también,
¿sí?
quería anunciar que lo queríamos hacer oficial ya, que el día 15 de diciembre vamos a hacer el Día de los Pericos en el Tibidabo, ¿vale?
¿Sí?
Que es para el día 15 que jugamos en Almería, y va a tener el precio de un euro que va destinado a UNICEF para la campaña Filipinas, ¿vale? La semana que viene ya informaremos de cómo
rellenar
las entradas, pero que sepáis esto, y que el día 21 de diciembre vamos a hacer la fiesta navideña con el cagatío y tal, a la cual el año pasado asistieron más de 1.200 socios del español, que también ver a los peques aquí fue una pasada.
Bueno, y el día 22, el día del Valladolid, sí que se mantiene el día de los niños,
sí.
¿No?
Sí, los niños, sí.
Vale. Para acabar, yo no, ya supongo que a ti no te corresponde, pero lo voy a comentar yo. El sábado habrá una encuesta en los aledaños, alrededores del estadio, por el tema de la movilidad, Así que los socios simpatizantes que vayan al campo el día de la Real Sociedad, pues que si alguien les pregunta, pues que contesten ese tema, porque es importante para saber un poco lo que piensa el socio del Español. Y también que el club ha conseguido más plazas para aparcar, 900 plazas en el Eroski. Los que quieran ir a aparcar al Eroski, salgan por la salida 607 de la A2, vale 2,5 € tarde, y se paga antes a la entrada, vayan a la planta menos uno, porque les darán una tarjeta, así podrán salir cuando quieran, sea pues 10 minutos antes del partido, 20 o una hora después del partido, y no tendrán que aguantar la cola de la salida por el pago. Repito, hay 900 plazas más para aparcar en el Eroski, salida 607 de la A2, 2,5 €, prioridad por supuesto quien no tenga carnet o entrada no va a poder entrar allí, y lo dicho, planta menos uno, es así, ¿no, Xavi?
Sí, es así, no depende directamente de mí, pero por la información que tengo es así, y bueno, sobre todo pues estamos viendo mucho la gente porque ahora ya empieza el tema de Navidad, de los comercios, y aquí ya sabemos lo que pasa con el centro comercial, pero bueno, un poco de paciencia y a ver si cerramos bien el sábado con una victoria.
¿Alguna cosa más, Xavi? Ya hablaremos del día del Tibidabo, sí, del día del Cagatío y también, por supuesto, del día 22. Y haremos un balance de esta recogida de alimentos y la canastilla.
Y de la canastilla que hemos doblado en medio año, lo que antes habíamos conseguido en un año. Parece ser que le hemos dado fuerza a la gente y están naciendo más perigos, o al menos se hacen socios recién nacidos.
Bueno, y que con la canastilla pues tienen un poquito ya más de proselitismo nada más nacer.
Sí, eso sí.
Muchas gracias, Xavi.
Gracias a vosotros, un abrazo a todo el mundo.
8:22, nos vamos a Bufete Rojas antes de hacer una pausa. Ya sabes que los jueves te hacemos una pregunta. Por ejemplo, ¿sabes cuáles son los problemas más importantes que generan las herencias? Y si no lo sabes, lo tienes claro. ¿Dónde consultar? En Bufete Rojas, en la calle Caspe 37, especialistas en derecho de sucesión catalán, herencias y testamentos, 25 años de experiencia, con un trato familiar y máxima honradez. Bufete Roja, sabes que esas herencias, algunas son tóxicas, porque en el fondo lo que hacen es, te dan un dinero, pero también tienes unas deudas. Si tienes esas dudas, consulta con Bufete Rojas. Los problemas más importantes que generan las herencias es el reparto de bienes y los impuestos que deben pagarse. Si vas a hacer un testamento, si vas a recibir una herencia, consulta primero, porque a partir de enero hay problemas ya con el tema del dinero, en el sentido de que va a haber que pagar impuestos. En Bufete Rojas tienes un teléfono 93-246-6096, 93-246-6096. Si eres oyente del programa Tiempo de Español o socio del Español, tendrás un 20% de descuento en la primera consulta. Bufete Rojas, www.bufeterojas.es, en la calle Caspe 37, especialistas en testamentos, derecho de sucesión catalán y herencias. Importante, asesórate. Y el mejor asesoramiento en Bufete Rojas, calle Caspe, número 37. 8:24, una pausa, hasta las 8:30, Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
D.B. Schenker Spintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker Spintir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserva el Dani, la marisqueria en casa.
5 minutos para las 8:30, nos vamos a Ilumax, porque ya sabes que si quieres ahorrarte en la factura de la luz hasta un 70%, ha llegado Ilumax. Hoy, por cierto, me ha llegado el recibo de la luz y el gas. ¡Buah, qué pasada! ¡Madre mía! ¿Será que no me tendré que duchar ya? Y por las noches, cenar con velas. No hagas eso, porque si te quieres ahorrar y tener además la máxima eficiencia y prestaciones en tus instalaciones, no hace falta que por la noche le pongas velas. Las puedes poner para una cena romántica si quieres, pero consulta con Ilumax, 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax, Tienes también una página web para consultar todo lo que puede hacer por ti Ilumax, www.ilumax.es. Ilumax 93127-5634. Si tienes un comercio, una industria, una comunidad, un parking, eres autónomo o un particular, consulta con Ilumax 93127-5634. Ya sabes que Ilumax ilumina tu vida pagando menos y no te llevarás ningún susto en el recibo de la luz. Recuerden que mañana hay sesión preparatoria, la última del partido frente a la Real Sociedad, lista de convocados, y por supuesto que escucharemos la rueda de prensa de Javier Aguirre, a ver qué dice después de saber la lista de convocados, si piensa hacer algún cambio, qué ha pasado con Tievi y el planteamiento del partido vital para mirar arriba y no mirar abajo. Y si tú quieres fumar menos, ya lo sabes, Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia. Los mejores cigarros electrónicos de última generación los vas a encontrar en Calada Sana, con diversos sabores, como por ejemplo regaliz, café, fresa, mandarina, menta, limón y el famoso egipcio. Calada Sana, cigarros electrónicos sin humo, ceniza, nicotina ni mal olor, y que además te dejan los dientes blancos. Con Calada Sana, ese momento de placer que vivimos en todos los programas y que tú puedes empezar a vivir a partir de ya, cuando vayas a Calada Sana en la calle Lepanto, esquina Valencia. Porque si quieres fumar menos, solo tienes un lugar: Calada Sana, cigarros electrónicos de última generación, en la calle Lepanto, esquina Valencia. Calada Sana, recuerda este nombre si quieres fumar menos. Calada Sana. Mañana tenemos también nuestra habitual porra, a ver si alguien acierta y se lleva para las Navidades la paletilla de jamón de nuestro amigo Nacho allí en Supermercados Condis, en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mosencinto Verdaguer número 38. Para los que no se acuerdan, ayer lo comentamos al principio, pero nos quedamos a mitad de partido. Ayer el B, como siempre cuando hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, ganó 3-2 a la Peña Sport de Santa Eulalia en el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Federación. Pinocho abierto de lunes a sábado, como siempre con la mejor cocina de mercado. Nos vamos, a falta de un minuto y algunos segundos para poner el punto y final. Queríamos acabar de otra manera, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, pero mañana acabaremos, porque hoy se ha disuelto el grupo Antonia Fon y queríamos acabar con la canción Alegría, porque creo que esa canción nos va a gustar a todos. Pero bueno, mañana lo haremos. Ahora con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana además va a ser un momento estrella en la antigua fábrica de Damm, en la calle Rosellón, con la presentación del libro de nuestro compañero Manuel Rodríguez. Me dice mi compañero Kike Iglesias que Aguirre está en TV3 o ha concedido una entrevista a TV3. Dice Aguirre en TV3, ya da entrevistas. Supongo que será por el primer aniversario como técnico del Español. Ya hemos hablado al principio del programa de los claros, más claros que oscuros, de Aguirre desde que llegó un 28 de noviembre del año 2012. Un momento estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos, como siempre, mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices. Ahora les dejamos con la habitual programación de COPE. Y, por supuesto, felicidades por el EGM de COPE. Y a todos los oyentes por ser tan fieles a esta cadena.